Somos soñadores, amamos la tierra, gritamos justicia y odiamos la guerra. Somos futuro, aunque no lo crean, aun siendo imperfectos también. Somos iglesia.
Dios te habla hoy. Escucha su palabra.
En tu programa Entre Fe y Razón.
Caminando hacia el Sínodo.
Un espacio de formación teológica, bíblica, pastoral y social.
Promovida por CEPROLAI.
Somos iglesia.
Oración al Espíritu Santo por el Cardenal Verdier. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén.
Bendecido jueves, querida familia de Radio María Bolivia, sean bienvenidos a un nuevo encuentro en su programa Entre Fe y Razón, Caminando Juntos. Soy Natalie Carrasco y con Víctor Alacoma nos sentimos agradecidos de contar esta tarde con la participación de Ramiro Calizaya, coordinador general del CEPROLAI, con quien daremos inicio a un nuevo ciclo que pretende que compartamos juntos este camino sinodal en la Arquidiócesis de La Paz. Buenas tardes, Víctor, ¿cómo estás?
Hola, Natalie, buenas tardes, un gusto estar en el programa. Contento, de verdad, es la tecnología es una de las de los instrumentos que nos ayuda a podernos comunicar a larga distancia. Queremos dar inicio al programa, pero sin antes no dar la bienvenida a todos nuestros amigos oyentes en este día jueves a toda la frecuencia de Radio María.
Y queremos saludarte a ti, que eres tan importante, porque gracias a ti podemos continuar con nuestra labor evangelizadora. Un saludo fraterno para quienes nos sintonizan a través de la FM 101.8 en Cochabamba.
Saludos cordiales a Santa Cruz, a la FM 97.6.
A todos nuestros hermanos y hermanas de las ciudades de La Paz y El Alto que nos sintonizan mediante la FM 106.6. Un abrazo para todos ustedes.
Queremos darles la bienvenida a River Alta y a Pacaní y Villazón en la FM 95.9.
Y a toda nuestra querida Red Nacional, gracias por seguirnos cada jueves a través de la FM 95.5. Muy bien, y como lo decíamos al inicio del programa, hoy damos inicio a un nuevo ciclo, sí, porque queremos seguir este caminar juntos, porque eso es el Sínodo Diocesano de la Arquidiócesis de La Paz. Este dio inicio el año 2022 con el año introductorio, que destacó por el desarrollo de los denominados encuentros parroquiales sinodales que se realizaron con la visita de los obispos a las distintas parroquias, porque en el departamento y en la ciudad de La Paz, en la arquidiócesis, preside Monseñor Percy Galván, que él es el arzobispo de Nuestra Señora de La Paz, y tiene tres obispos auxiliares: Monseñor Luis, Monseñor Pedro y Monseñor Basilio, y ellos se han dedicado a visitar cada una de las más de 54 parroquias que tiene nuestra arquidiócesis. Esta tarea se ha desarrollado hasta parte del año 2023, en que se ha dado inicio al denominado año doctrinal, que recién nomás estamos concluyendo este 2024. Este se distinguió por el desarrollo de encuentros vicariales de formación en los que se compartió los temas de eclesiología, cristología, sínodo de la sinodalidad, religiosidad popular y sacramentos. Estamos prontos a dar inicio a la tercera etapa denominada Año de la Espiritualidad, que se destinará a propiciar espacios de reflexión, devoción y oración. Es por esa razón que hoy contamos con la participación de Ramiro Calizaya, que nos ayudará a entender mejor qué se entiende por espiritualidad. Pero antes de hacerlo, ¿qué les parece si disfrutamos de un espacio musical?
Espíritu de Dios,
Espero que disfrutaras de nuestro espacio musical. Gracias nuevamente por continuar con nosotros en este que es tu programa Entre Fe y Razón, esta cita que tenemos tú y yo cada jueves para compartir el caminar de nuestra querida Iglesia Católica. Antes de la pausa musical te decía que estamos prontos a vivir el año de la espiritualidad y por eso queremos entender qué es espiritualidad. En la vida espiritual en la que cuenta hacerse como niños, quien no llora, retrocede, envejece por dentro, mientras que quien alcanza una oración más sencilla e íntima, hecha de adoración y conmoción ante Dios, madura. Se liga menos a sí mismo y más a Cristo, y se hace pobre de espíritu. De ese modo se siente más cercano a los pobres, los predilectos de Dios. El Papa Francisco insiste constantemente en propiciar espacios de oración y espiritualidad, porque solamente a la luz del Espíritu Santo la Iglesia puede seguir los pasos de Jesús. En ese marco quiero darle la bienvenida nuevamente a Ramiro, que como parte del equipo CEPROLAI está listo para compartir con nosotros en el espacio Dialogando entre Hermanos. En este caminar sinodal queremos
dialogar entre hermanos.
Buenas tardes, Ramiro, ¿cómo estás? Para nosotros es una alegría que nuevamente estés compartiendo este espacio de reflexión sinodal. ¿Qué te parece si iniciamos conociendo qué se entiende por espiritualidad?
Muy buenas tardes a todos los radioescuchas del programa Entre Fe y Razón. Yo muy contento de compartir este tema tan interesante que es el tema de espiritualidad y más aún que aquí en la Arquidiócesis de La Paz, nuestro arzobispo Monseñor Percy justamente va a inaugurar el año de la espiritualidad, pues todos los laicos y los miembros de la Iglesia tenemos que prepararnos para este evento. ¿Qué mejor que entender hoy en día qué es espiritualidad? Pues comencemos de ahí. Yo quisiera empezar por la etimología y un poquito remontándonos a la antigüedad, ¿no? ¿Cómo se entiende esto? Porque espiritualidad, primero que está compuesto por dos palabras, ¿no? Espíritu y lidad, que es un sufijo que hace referencia a todo lo que concierne al espíritu o lo que es propio del espíritu. Así se entendería que espiritualidad es todo lo relacionado al espíritu. En principio es. Ahora, ¿cómo surge la palabra espíritu? ¿De dónde viene? Esto se remonta a siglos atrás, incluso antes de la religión cristiana, ya que en cada cultura el ser humano siempre ha intentado explicar qué es el hombre, qué es el ser humano. Y se ha dado cuenta que el ser humano es más que simple materia, que simplemente cuerpo, que está compuesto por músculos, huesos y órganos. Hay algo más en el ser humano que le hace ser lo que es. A partir de ello, muchas culturas han reflexionado y encontrado que dentro del ser humano hay algo tangible y hay algo intangible, ya que cuando el ser humano termina su vida, fallece, pues su cuerpo acaba degradándose y termina en la tierra. Y siempre hay la esperanza de que, pero la persona no haya terminado su vida, sino que su esencia pues haya pasado a otro plano. Siempre se ha tenido esa esperanza de que el ser humano es más que simple materia. De ahí es que se entiende esta palabra espíritu, que significa, viene del latín, y que significa es soplo, que significa viento. Esto un poquito para entender de que también, por ejemplo, en el Génesis, Dios crea al hombre de la tierra, lo crea del barro, pero luego le sopla vida, hay un soplo. Es así como se entiende que el ser humano tiene algo que lo mueve. Los griegos también utilizaban la palabra neuma, y los que un poquito se dan cuenta de esta palabra que se les refiere, pues también se entiende la palabra neumático, por ejemplo, haciendo referencia a las llantas de los automóviles, ya que estas llantas están llenas de aire. Precisamente neuma se refiere al aire, al viento. Para los griegos, una forma de explicar al ser humano, decían que el cuerpo es como un barco que está en medio del mar. Es un barco velero, pero que tiene que haber algo que lo mueva, un soplo, ¿no? Un viento, un aire. Solo con ese aire el barco velero llega a moverse. Así se entiende al ser humano, como algo que se queda quieto, pero que necesita de algo, una fuerza que te mueva. A ese algo que mueve al ser humano, pues es el espíritu. Entonces, a partir de estas culturas muy antiguas, se ha ido entendiendo de que espiritualidad viene a ser todo una vida interior, interna, que hace que el ser humano se mueva. Incluso este término está más allá de la religión. O sea, la palabra espiritual o espiritualidad no solamente se refiere a la religión, ya que todos tenemos un espíritu, seamos de la religión que seamos, pues estamos conscientes de que hay algo más dentro de nosotros. Así quisiera empezar esta tarde, este diálogo que tenemos entre Natalie y Víctor sobre el tema de espiritualidad.
Qué interesante, Ramiro. Tal vez podemos un poco hablar qué se entiende la espiritualidad desde nuestras culturas para nuestros amigos oyentes, por favor.
Claro que sí. Sí he comenzado diciendo que el espíritu va a ser una idea que aparece en muchas culturas. Aquí en la parte andina también hay una idea de espíritu, lo mismo que en la parte oriental de Bolivia, y en Latinoamérica, en cada cultura hay una idea de este espíritu con diferentes nombres. En el mundo andino se refiere a este espíritu también como ánima o ajayu, y en algunos lugares también se utiliza el término kamasa. En algún lugar he escuchado también el término como chiwi o chihi. Todas estas palabras hacen referencia a que el ser humano es más que simple materia. Hay algo más. Ya desde el mundo andino se piensa, por ejemplo, que el ajayu es una fuerza vital, que es parte de lo que es una persona. Y dicen que cuando una persona se asusta, por ejemplo, ese ajayu, esa fuerza vital, se pierde. Es muy común en nuestra cultura andina que las mamás, cuando ven a un pequeño enfermo, pues dicen se ha debido asustar y se ha ido su ajayu. Y una manera de que el niño pequeño vuelva a recuperar este ajayu, este espíritu, esta fuerza vital, es llamando su ajayu, ¿no? Con los más pequeñitos se utiliza algo que les guste, ¿no? Una sonajita, un juguetito dulce, una prenda de vestir, y generalmente en la noche se llama el ajayu del niño, y con esta creencia pues se espera de que el niño que haya estado enfermito también se recupere y esté mejor. Una experiencia que tenemos en el CEPROLAI es una vez un hermano evangélico nos contaba que como en su denominación evangélica no creen, por ejemplo, en la cultura, este pastor que también era de raíz aymara, su esposa tenía estas tradiciones y costumbres, ¿no? Y el pastor, al ver a su pequeño, su hijo enfermo, le tuvo que decir a su esposa que por favor no llame a Hayus, que eso es del diablo, por ejemplo. Y justo dio la casualidad que el pastor tenía que viajar, se viajó una semana, volvió y vio que su pequeño ya estaba sanito. Y el pastor le pregunta a su esposa, ¿y qué ha pasado? ¿Qué médico ha sido? ¿De qué había estado enfermo? ¿Qué medicina has usado para que el niño se sane? Y pues nos cuenta la anécdota que justo su esposa había llamado a Jairo. Y el pastor estaba mal, pues se sentía mal, porque decía que él quería seguir a Cristo y que no podía seguir con las tradiciones y costumbres aymaras, ¿no? Entonces él, en una reflexión profunda, también se da cuenta que Jesús en su tiempo parece que también llamaba a Jairo. En la historia que nos narra de la hija del dirigente de la sinagoga, ¿no?, que se había muerto su hija, Jesús va y le dice Talita Kumi, que significa levántate, ven. Y el pastor hace una comparación, dice: así como en el mundo andino llamamos a Jairo, tal vez también Jesús hacía eso a través de la oración, a través de pedir que el alma o el espíritu retorne al cuerpo. Un tema interesante para el mundo judío, se decía en la época de Jesús que muchas veces la persona que ha fallecido no ha fallecido por completo, que a veces tarda su espíritu en salirse del cuerpo, que puede tardar 2, 3 días incluso. Por eso también en la narración, cuando le dicen a Jesús que Jairo ha fallecido, Jesús tarda en ir, ¿no? Se entera de la muerte, pero no va inmediatamente. Dice que tardó hasta 3 días en llegar al sepulcro. Ahí demuestra un poquito la mentalidad del pueblo judío, que también tenía esta idea de que el espíritu no ha abandonado el cuerpo, que todavía está por ahí y pues que había la posibilidad de que la gente pueda recuperarse, ¿no? Es Lázaro, el amigo de Jesús, un amigo entrañable. Uno de los versículos dice que cuando se enteró de la muerte de Lázaro, Jesús lloró, ¿no? Y tanto lo amaba y tanto lo quería, y uno dice, ¿y por qué no lo va a visitar rápido? Tardó 3 días Jesús en visitar a Lázaro.
Una consulta, Chami, escuchándote referirte al tema del ajayu, el llamar al espíritu, ¿es algo que se acepta dentro de nuestra fe católica y lo puede hacer cualquier persona?
La Iglesia, desde ya el Concilio Vaticano II, utiliza la palabra de inculturación del Evangelio, añadiendo de que en todas las culturas están las semillas del Verbo. Cada cultura tiene una forma de acercarse a la divinidad. La Iglesia lo que hace es proponer a una iglesia una liturgia, una doctrina, una manera de encontrar a Dios. Y a la vez pide que seamos respetuosos de la cultura, de las culturas y de su manera de pensar. En la medida que la gente vaya aceptando en su vida a Cristo y su mensaje, poco a poco va discerniendo las cosas que hace, ¿no? Es así que muchos que son parte de la cultura andina han ido dejando muchas de prácticas y costumbres que tenemos. Entonces, no se trata de, aceptar a ciegas todo, sino se trata de encontrar en estas prácticas y costumbres también la mano de Dios en ellas. Entonces, es así que como cristianos católicos, nosotros, cuando vemos este tipo de expresiones culturales, en principio tenemos que respetarlas. Y en un segundo momento tendrá esta parte de evangelizar la vida misma para que en estas prácticas encontremos a Dios. Esa sería un poco la manera que la Iglesia nos pide que veamos la situación de nuestras culturas. A la vez también, la Iglesia también pide que como Iglesia también seamos, vayamos aprendiendo de estas culturas, la forma como ellos también se conectan, se acercan a Dios, ¿no?
Te preguntaba esto, Ramiro, justamente porque de repente con el afán de, en el mismo ejemplo que dabas, de este pastor que no creía y que después su hijito se sanó, ¿a quién se puede acudir? No puede ser a cualquier persona, ¿no? Porque en La Paz, es bueno que lo sepan a nivel nacional también, hay sectores donde hay muchos brujos que realizan llamamientos y otro tipo de rituales. No se debe acudir a ellos, son prácticas que realizan más bien las mamás, como bien tú lo decías, ¿verdad?
Sí, es correcto. Son prácticas que yo la traía para un poquito darnos cuenta que nuestra cultura también entiende que el ser humano es más que simplemente cuerpo, que hay algo más que se llama ahayo. Y es una práctica ancestral y que las mamás en la familia se realizan.
Muy bien, entonces con esa aclaración, Chami, por favor, si ahora puedes complementar algo respecto a la espiritualidad, la religión y la fe, si tienen algo que ver una con otra.
Claro que sí. Bueno, podemos entonces partir que la espiritualidad es algo amplio. No necesita ser religioso para ser espiritual, ya que hemos dicho que el ser humano es más que simple cuerpo. Hay algo más dentro del ser humano. Un dato interesante, por ejemplo, que también puedo comentar es que los científicos dicen que el cuerpo humano debe tener siempre algo más, dice, ¿no? No solo somos materia, porque todas nuestras células se renuevan cada 7 años. Cada 7 años, pues todas nuestras células se van renovando. Pero nosotros seguimos siendo la misma persona, o en esencia mantenemos una personalidad. Entonces, si todas nuestras células han cambiado, hay algo que no cambia de nosotros, ¿no? Que nos acompaña toda nuestra vida. Esa es una forma de entender también que hay algo más que simple cuerpo. También se parte de una idea amplia. Yo aquí quisiera leer un pasaje que utilizamos en el CEPROLAI para hablar de espiritualidad, que dice así: el término espiritualidad podría traducirse como la capacidad de estar vivo. Espiritualidad quiere decir viviente, intensamente vivo. El hecho de que no estemos muertos no basta para decir que estamos vivos. La vida se mide por el grado de alerta de la conciencia, y el trabajo espiritual consiste en estimular esa vigilancia. Leo ese texto porque a veces también piensan que la vida espiritual es solamente meditación u oración. Y más bien, si bien la oración y la meditación ayuda a tener una espiritualidad, pero la espiritualidad especialmente se vive justamente estando alertas, atendiendo a todo lo que nosotros hacemos. Es estar intensamente vivo. Entonces, a partir de ello tenemos una explicación amplia de lo que es espiritualidad. Pero todas las religiones buscan fortalecer esa espiritualidad de alguna forma. Para nosotros los cristianos, la espiritualidad justamente lo vamos a encontrar en la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que ha soplado ya desde los principios de la vida misma. El Espíritu Santo se hace presente en todas las cosas que hacemos. Una forma de entender que a veces nos olvidamos de esta tercera persona de la Trinidad. Nuestras oraciones generalmente las dirigimos a Dios Padre, Creador. También nuestras oraciones las dirigimos a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo. Y a veces también nos olvidamos un poquito del Espíritu. Un teólogo decía alguna vez que el Antiguo Testamento, ahí vamos a encontrar a este Dios Padre, ¿no? Creador, y que escucha a su pueblo y lo acompaña. Luego el Antiguo Testamento, luego del Antiguo Testamento tenemos el Nuevo Testamento, donde es Jesús quien nos va a mostrar este rostro del Padre, ¿no? Gracias a Jesús conocemos cuál es la voluntad de Dios. Y luego de que Jesús se va, asciende a los cielos, y hoy en día la iglesia está esperando su segunda venida, pues ¿qué está en medio de nosotros? Está el Espíritu, este Espíritu que acompaña a la iglesia. Desde la fe creemos que este Espíritu divino sopla a todos nosotros, a toda la vida, y es también parte de nuestra vida misma, ¿no? Cada uno de nosotros tiene esa chispa divina. Gracias a Jesucristo hemos logrado entender que somos hijos de Dios también. Y por ello también lo que enseña la iglesia es que así como un cuerpo tiene un espíritu, la iglesia tiene en esencia también al Espíritu de Dios. Nosotros que somos miembros de la iglesia somos parte de esta vida divina, se podría llamar así.
Muy bien, qué interesante lo que estás compartiendo con nosotros, Ramiro, esa mirada tan profunda de la espiritualidad que a veces no la entendemos porque hay esa confusión de cuando se habla de espiritualidad, se estará tocando temas de espíritus, ¿no? Y no es un llamamiento a los seres del más allá o a los espíritus del más allá, sino el entender que no somos un costal de huesos, sino que tenemos una esencia, esa esencia que viene del Señor, esa esencia divina también. Y en la iglesia estamos justamente tocando este tema porque estamos dando inicio a este año llamado de la espiritualidad dentro del sínodo diocesano de la Arquidiócesis de La Paz.
Bueno, gracias Natalie. ¿Qué experiencia de espiritualidad tenemos en nuestra iglesia, Ramiro?
Esta es una pregunta interesante. Y sobre esto yo quisiera tocar dos temas, ¿no? Uno, que dentro de la iglesia somos profundamente espirituales. Justamente como Natalie decía, espíritu no solamente se refiere a fantasmas o a almas que están, que se trata de personas que ya han fallecido. Eso a veces nos referimos a espíritu a ese plano. Hoy en día también se entiende que espíritu es este algo que nos mueve, que nos motiva. Y la iglesia es profundamente espiritual, en el sentido que el Espíritu de Dios se manifiesta en toda la iglesia de formas diversas. A estas expresiones del Espíritu también le hemos llamado carismas. Es así que dentro de la iglesia tenemos un montón de carismas. Y es más, el Catecismo de la Iglesia Católica se refiere a estos carismas diciendo que son gracias del Espíritu Santo, que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial. Los carismas están ordenados a la edificación de la Iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo. Eso nos dice el Catecismo en su numeral 799. Entonces también dice que habrá carismas extraordinarios o carismas sencillos y humildes, pero ambos están ordenados justamente para edificar la Iglesia, para buscar el bien de los hombres y también para pensar en las necesidades del mundo. Es así que dentro de la Iglesia tenemos varios carismas, órdenes religiosas. Por ejemplo, han debido escuchar de, no sé, los franciscanos, jesuitas, hermanas clarisas, hermanas trinitarias. Bueno, todas las congregaciones religiosas responden al soplo del Espíritu Santo y que gracias a estos carismas van atendiendo aspectos específicos que hacen a la vida de la Iglesia y a necesidades que tenemos en el mundo. También hay movimientos laicales en este sentido, ¿no? Por ejemplo, hay los focolares, el movimiento neocatecumenal, y otros más, ¿no? Hay muchísimos movimientos. Todos ellos responden justamente al soplo del Espíritu Santo. Y dentro de la Iglesia, reitero, se los reconoce como con el término de carismas. Lo único que hay que evitar, a veces ocurre que cuando uno es miembro de algún movimiento o grupo religioso, pensar de que toda la Iglesia tiene que ser como ese movimiento y grupo de religioso es un error, ya que estaríamos queriendo encerrar el obrar del Espíritu Santo. Si dentro de la Iglesia tenemos tantos carismas es porque el Espíritu de Dios quiere que justamente la Iglesia pueda diversificar sus acciones dentro de la Iglesia y fuera de ella. Ese es el primer punto. Y el segundo punto sobre la espiritualidad dentro de la religión cristiana. Si bien todos podemos ser espirituales, pero la religión cristiana tiene muy claro hacia dónde tiene que estar dirigida la espiritualidad de cada uno de nosotros. Y esto lo conocemos gracias a Jesús, que Él nos daba los dos mandamientos importantes: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Estas tienen que ser las motivaciones, este es el soplo, el espíritu que tiene que mover a todo cristiano: estar siempre cerca de Dios y estar cerca del prójimo, ayudar al prójimo. Lo que nos tiene que mover es justamente el amor, porque ese es el gran mandato de nuestro Señor Jesucristo: amar, incluso entregando la vida misma. Eso es lo que puedo compartir sobre espiritualidad, Natalie, en esta tarde.
Muchas gracias, Chami. Amar y servir, creo que eso resume lo que nos estás transmitiendo respecto a la espiritualidad dentro de la Iglesia. Y hay muchos ejemplos de gente que ha hecho o ha profundizado sus carismas en favor de los más necesitados. Así que, Chami, yo te pregunto, aunque todavía no tenemos el panorama claro, ¿qué es lo que la gente, los laicos, quienes nos están escuchando en la Arquidiócesis de La Paz, tienen o pueden esperar de este año denominado de la espiritualidad en el SIN?
En principio tenemos que esperar de que todo el sínodo sea obra de Dios. No es obra del obispo, no es obra de los sacerdotes, ni obra de los laicos. En principio el sínodo es dejar que el Espíritu actúe a través de nosotros, que el Espíritu del Señor nos acompañe para que todo lo que el trabajo que se desarrolle en el sínodo ayude a la Iglesia, ayude a que se renueve, a que la Iglesia pueda caminar hacia este gran horizonte que es justamente buscar el reino de Dios. En segundo lugar, Todos los que participamos del sínodo tenemos que estar siempre en oración, como nuestro obispo, Monseñor Percy, nos indica siempre la oración. Qué importante la oración para fortalecer nuestra espiritualidad, para no perdernos en el camino y para escuchar mucho mejor la voz de nuestro Señor, la voz de Dios, para que Él nos guíe, nos acompañe siempre en todo lo que hacemos. Y por último, pienso que el sínodo es un espacio de escucha y de diálogo. La Iglesia está conformada por diferentes carismas. Ahí tenemos el clero, tenemos y los laicos, los movimientos laicales, y diferentes iniciativas que hay en nuestra Iglesia. Por decir, pastoral juvenil, comunidades eclesiales de base, pastoral de salud, pastoral social, medios de comunicación que maneja la Iglesia, las parroquias, las vicarías, bueno, las diferentes acciones que la Iglesia tiene en este tiempo sinodal. Estamos llamados a poder caminar juntos. ¿Cómo se hace este caminar juntos? Escuchándonos, dialogando sobre nuestros problemas, sobre las necesidades de nuestra Iglesia, y todos juntos también buscar soluciones para que todos juntos caminemos juntos a un mismo objetivo. Entonces, creo que estos elementos son importantes, los que vamos a esperar en este año de la espiritualidad, con el cual se está cerrando una etapa más de este sínodo de la Arquidiócesis de La Paz.
Una gran alegría, Ramiro, haber compartido este tema. Seguramente profundizaremos más adelante en los próximos programas. Muchísimas gracias, Ramiro. Hasta una próxima oportunidad.
Bueno, me despido sabiendo que en algún otro momento estaremos dialogando sobre otros temas. También este año es el año de la oración, que es muy importante para tener una vida espiritual. Para un cristiano, la oración es muy importante. Nunca dejemos de orar por nuestras autoridades, oremos también por las personas que siempre necesitan ayuda, y sobre todo oremos también por nosotros mismos, para que nuestra fe pueda trascender y pueda ayudar a muchas más personas. Muchas gracias, Víctor, y gracias, Natalie. Será hasta otra oportunidad.
Ha sido para nosotros una gran alegría, como lo decía Víctor, el que Ramiro pueda acompañarnos. Y como también Chami comentaba, vamos a tener en este ciclo dedicado a la espiritualidad, a estas expresiones de fe y de oración, espacios para conocer las maneras de orar, el tipo de espiritualidad que tienen algunos movimientos y algunas prácticas devocionales y oraciones que tú y yo seguimos en el día a día. Lo vamos a hacer porque queremos ser parte de este año de la espiritualidad dentro de la Arquidiócesis de La Paz. Vamos a dar paso también a un espacio que es muy esperado por todos nosotros, por ustedes y por nosotros, para conocer las actividades del CEPROLAI y la PUNA en nuestro espacio Somos Iglesia.
Para conocer y participar de nuestras actividades,
Todos Somos Iglesia.
El Centro de Promoción del Laicado Ricardo Bajerer te invita a participar del módulo Discipulado Sinodal, que dará inicio el martes 3 de septiembre de 19 a 21 horas. Catequistas, profesores, coordinadores de pastoral y laicos en general están invitados a participar de esta iniciativa que se desarrollará de manera virtual por la plataforma Zoom y que no tiene costo. Así que si estás interesado en participar, puedes visitar la página de Facebook CEPROLAI La Paz. Asimismo, el CEPROLAI, a través de la Línea de Acción Medioambiental, te invita a participar del taller Elaboración de Billutería con Material Reciclable. El futuro de nuestra casa común también depende de los pequeños pasos diarios. Los reglamentos y las directivas pueden señalar el camino y las vías que están prohibidas, pero son una de las elecciones diarias y los estilos de vida los mayores aliados de la creación. Solo así podremos construir realmente una auténtica educación para la responsabilidad medioambiental. Estas palabras del Papa Francisco nos invitan a ser parte de iniciativas como estas. Por eso queremos invitarte a participar de este taller de reciclaje creativo que se realizará este viernes 30 de agosto de 14:45 a 18 horas en CEPROLAI, ubicado en la zona de Obrajes, calle 9, número 340. Ven, te esperamos.
Antes de despedirme, te pido por favor que continúes apoyando la labor evangelizadora de Radio María Bolivia. Recuerda que tu ayuda es importante. Conviértete en una valiosa, en un valioso benefactor visitando la página web www.radiomaria.org.bo/donar. Ahí tienes toda la información necesaria para contribuir con ese grano de arena que tanto nos hace falta a nivel nacional. No olvides que es la emisora católica por excelencia que tenemos y es nuestro deber el que pueda continuar con esa misión que tiene. Víctor, hemos llegado al final del programa.
Es un interesante tema el que Ramiro y cómo lo ha reflejado, el que hemos compartido para todos ustedes, amigos oyentes. Muchísimas gracias. Hasta el próximo jueves, donde compartiremos mucha información a la vez y también pues estos contenidos tan importantes de este nuevo ciclo que está empezando entre fe y razón. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde.
Te abro mi corazón, lléname con tu amor, inúndame, satúrame.
Espíritu Santo, ven.
yo somos parte del pueblo de Dios.
No te olvides que tenemos una cita para un próximo encuentro en el que tú y yo
seguiremos caminando juntos.
Somos iglesia.